seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta y de Santi Pacheco. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carles.
Una nueva edición de Seguir Sumando. Vamos a iros en nada con la magia de la radio hasta Cebisama, pero antes arrancamos con la información de la semana en materia económica y empresarial, ¿no?
Sí, lo último, los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, que, incluida la valenciana, por supuesto, abandonaban ayer la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debatía la propuesta del Gobierno de condonar parte de la deuda autonómica a la que se oponen los consejeros del PP al considerar una trampa. En nuestro caso, en el caso de la Comunidad Valenciana, la propuesta era condonar 11.210 millones de deuda de los 60.000 millones que ahora mismo debe la Comunidad Valenciana. Por otro lado, la Sociedad Valenciana de Empresarios, que agrupa a los principales empresarios por tamaño, ha celebrado asamblea anual. Su presidente, Vicente Boluda, reivindica el papel de los empresarios como clave en la creación de riqueza y atracción de talento y ha desvelado las conclusiones de la ya tradicional encuesta que responden los 200 asociados, todos ellos líderes de sus respectivos sectores. Consideran, en conjunto, que en la actualidad una de las cuestiones que más preocupa es la polarización y, en segundo lugar, la inestabilidad política de España. Y otras preocupaciones serían la subida de los costes de producción, seguido también, como no, de la reactivación y continuidad de los negocios en las zonas devastadas por la dana en la provincia de Valencia. La parte más optimista de esa encuesta es que el 95% de los socios de AVE van a mantener o aumentar empleo en este 2025 y que el 85% va a aumentar su inversión. Más cosas. Inauguración de la Feria Cebisama en Feria Valencia. Enseguida vamos a estar allí. Pero hablando de ferias, un total de 120 marcas de calzado español, la inmensa mayoría de la zona de Elche, han acudido esta semana a la Feria de Milán, la más potente del sector en Europa, para mostrar allí sus colecciones. Italia es el principal mercado del calzado español, con el 20% del total durante los primeros 11 meses del año pasado, un montante de 642 millones de euros y 37 millones de pares, que se dice pronto. De la reconstrucción te cuento que hay hitos y hitos, y uno de ellos ha sido la reapertura 121 días después del emblemático hipermercado de la cadena francesa Carrefour en Alfafar. La compañía emplea en este centro a 300 personas. Las obligadas reformas se han aprovechado para convertirlo en el hipermercado más innovador de toda España. Por cierto, que también se ha construido un muro perimetral de 200 metros a prueba de futuras inundaciones. Hay que tener en cuenta que Carrefour trabaja de forma estable con 60 proveedores de aquí, de la Comunidad Valenciana, de productos frescos, y exporta 40.000 toneladas de frutas y verduras de proveedores valencianos a otros países donde esta marca Carrefour está presente. Hablamos de Polonia, de Rumanía o de Dubái. Hablando de agricultura, llamamiento desesperado de los agricultores afectados por la dana. Esta semana la asociación Abasaja ha vuelto a pedir ayuda para limpiar sus campos, al tiempo que también abogan porque se expropien las parcelas que están más cercanas a los cauces.
Pues ojalá eso sea pronto y se solucione. Santi, gracias. Vámonos a Cebisama.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En esta edición del programa Seguir Sumando nos hemos trasladado directamente, bueno, pues al punto de información clave en estos días en materia económica y empresarial, que es ni más ni menos que la Feria de Valencia, con esta nueva edición de Cebisama, que reúne a los principales productores del sector azulejero a nivel nacional e intentando abrirse camino en un sector realmente complicado que ha pasado en los últimos años por diferentes baches. Estamos con Alberto Echavarría, secretario general de Aster.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de que nos hayáis recibido aquí en este espacio que ocupa Aster en la feria, y te queremos preguntar por cómo está actualmente el sector. ¿Qué radiografía haces actualmente el sector azulejero?
El sector está prácticamente ahora mismo en un momento de reinicio, podremos decir. Hemos pasado dos años muy malos, el 22 y el 23, que fueron años de caídas muy grandes. 2024 creemos que ha sido un año en el que nos hemos estabilizado, ya no caemos, o por lo menos no caemos tanto. Y de hecho hemos cerrado un 2024 un poquito en positivo, hemos crecido en empleo, hemos crecido más de 5 puntos, casi 7 puntos, perdón, casi 6 puntos en empleo. Hemos crecido en ventas nacionales, lo cual es bastante positivo, y hemos crecido en producción, muy poquito, un 1,3%, pero nos permite cerrar el año casi con 400 millones de metros cuadrados de producción. Esto va directamente ligado con el empleo. La parte todavía negativa es que las exportaciones, que suponen el 72% de nuestras ventas, están todavía en negativo. Todavía estamos un 2 y pico% por debajo del año 2023, que fue un año muy malo, la verdad. Entonces todavía estamos un poco en negativo en ese contexto, pero en general las ventas del sector, el conjunto de las ventas del sector en el plano agregado, hemos caído un 0,9%, y eso después de estos años de caídas en los que en el acumulado habíamos caído casi un 35%, pues es un dato muy positivo. O sea, así que nosotros entendemos que después de haber hecho una facturación en este 2024 de más de 4.800 millones de euros, entendemos que 2025 pues estará en positivo, estará ligeramente por encima de esos 4.800. Sería fantástico cerrar por encima de los 5.000 millones y recuperando parte de la producción, porque eso significaría que también recuperamos parte del empleo después de haber perdido pues casi más de 2.000 empleos en estos últimos dos años.
Se te ve optimista, como también escuchamos ayer algunas voces, escuchamos a Fernando Roig también tener una visión optimista respecto al 2025, después de que el 24, digamos, se hayan estabilizado esas cifras. Las sensaciones, estamos más o menos ahora en el ecuador de la feria, las sensaciones profesionales de estos días aquí, ¿cuáles son?
Las empresas nos hablan de que el día de ayer fue un día muy bueno. Fue un día en el que había mucho flujo de gente, había buenas visitas, gente con la que habían concertado reuniones han ido, que la mayoría de la gente con la que de sus principales clientes ya estaban o ya habían ido en estos días, con lo cual hasta el momento está siendo una feria positiva para la mayoría de las empresas. Con todo, es una feria en la que seguimos viendo cierta tendencia negativa por los dos años que hemos pasado y por la reducción de espacios dentro de la feria, y que confiamos que si la tendencia es positiva, cambiamos esta tendencia a partir de este año, y la tendencia es positiva y la situación en Europa mejora, pues también los espacios en feria mejorarán y habrá más interés por participar en la feria.
No se trata de quitaros ese optimismo que tenéis, pero sí que me toca hacer un poquito de abogado del diablo y preguntarte por cuáles son los riesgos. Por ejemplo, se está hablando mucho de la incertidumbre del precio del gas, que de repente se ha disparado, ahora se ha moderado, pero no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Es una industria pues que sufre mucho con este tema del precio del gas, y sobre todo también estamos asistiendo ahora en las últimas dos semanas a todo un debate respecto de los aranceles que parece que el nuevo presidente de Estados Unidos quiere poner, ¿no? Y también sois una industria muy sensible hacia eso.
Cierto, o sea, somos una industria que, como vendemos en 186 países, lo que pasa a nivel geopolítico nos afecta, o sea, especialmente teniendo en cuenta que el 72% de nuestras ventas van fuera y una parte muy importante está en la Unión Europea, que todos estamos viendo cómo está la situación de la Unión Europea. Hay una inestabilidad muy grande, acabamos de tener elecciones en Alemania, la situación en Francia es bastante delicada con varios presidentes en el último año, y luego nuestro principal mercado fuera de la Unión Europea es Estados Unidos, vendemos más del 13% de nuestras ventas allí, con lo cual nos afecta mucho lo que pueda pasar. Estamos mirando muy de cerca la situación con la política comercial en Estados Unidos, la aplicación de esos aranceles, pero hasta el momento, aplicación a aplicación, ha habido muy poca de aranceles. O sea, se está utilizando la política comercial como una herramienta de negociación. México y Canadá han capeado, digamos, esa amenaza de aranceles, entrando un poco en la negociación. Entendemos que va a seguir siendo una herramienta de negociación en la Unión Europea, van a seguir hablando con la administración Trump para ver qué es lo que hay que hacer por parte de los países europeos para, digamos, no tener que soportar todo ese arancel que se pueda aplicar, y veremos qué pasa finalmente con nosotros, con la Unión Europea, con países independientes dentro de la Unión Europea. Pero luego, por otro lado, yo siempre digo que hay que ver de forma el tema de los aranceles, la política comercial en estos países, en concreto en Estados Unidos, desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Nosotros en Estados Unidos competimos muchos países. La industria americana, que es la que se pretende proteger con estos aranceles, es una industria muy pequeña. Prácticamente satisfacen el 20% de la demanda interna. Entonces, hay muchos exportadores que vendemos en Estados Unidos. Ahí estamos, pues, España, Italia, pero también está India, Turquía, Brasil, México. Hay una cantidad enorme de países que venden en Estados Unidos. Y cuando se habla de aranceles, pues hay que ver qué arancel te ponen a ti y qué arancel ponen a los demás. Una situación relativamente incómoda para nosotros en las que te apliquen un arancel bajo puede ser un triunfo si a los demás les están aplicando un arancel mucho más alto. Así que hay que ver esto con calma, hay que verlo con perspectiva y luego hay que jugar las cartas.
Hablando de la competencia que acabas de mencionar, ¿en qué punto estamos para poder poner en valor la calidad de nuestros productos y luchar contra posiblemente normas que nos afectan que en otros países no se plantean?
Bueno, esto es un poco complicado de explicar en el sentido de que dos productos cerámicos, uno producido en España y otro producido en Asia, por poner un país cualquiera, en India, puestos encima de la mesa, podrían decirse que se han producido en la misma fábrica. Si no tienes un ojo muy crítico, muy fino, para un consumidor de a pie pueden ser prácticamente lo mismo. Sin embargo, están a una galaxia de distancia el uno del otro en cuanto a producción, en cuanto a cuidado por la producción, en cuanto a cuidado por los detalles, en cuanto a responsabilidad social, en cuanto a responsabilidad por el medio ambiente, en cuanto a responsabilidad con los trabajadores, en cuanto a responsabilidad con el entorno, en cuanto a ayudas del gobierno, en cuanto a precio del gas, en cuanto a uso de carbón o combustibles. Es que hay un auténtico universo entre un producto y el otro. Y el problema es que se posicionan en las tiendas o en los lineales en el mismo nivel. Tú al final vas por un pasillo, aquí en la Unión Europea igual cuesta más porque ahí sí que se pone un poco más en valor el producto, pero en cualquier otro sitio se ponen en el mismo lineal, en pasillos de estos eternos donde hay un montón de materiales de construcción y ves ahí cerámica española y cerámica india y están española, italiana o de donde sea y cerámica india o brasileña o turca. Y están puestas una al lado de la otra. Si no eres un experto o estás muy metido en este mundo, cuesta mucho diferenciarlas. Y si el canal, en este caso el retailer o el distribuidor, no pone en valor el trabajo que hay detrás, y la comunidad, la sociedad, no pone en valor lo que hay detrás de cada uno de esos productos, pues no estamos consiguiendo lo que queremos como sociedad dentro de la Unión Europea.
Haría falta algún tipo de etiquetado, ¿no?, que lo especificara.
Exacto. Ahí nosotros desde la Unión Europea estamos muy, muy, muy activos en Bruselas. Tenemos una asociación ahí en Bruselas que se llama CET, que está bajo un paraguas que se llama Ceramuni, que engloba toda la producción cerámica europea. Y estamos defendiendo la aplicación del marcado de origen como algo obligatorio para que el consumidor tenga el derecho a poder identificar y elegir. A nosotros nos pasa y nuestro producto al final pues tiene un etiquetado, hay en las cajas está muy claramente identificado de dónde viene, pero imagínate en otros productos que se venden a granel y que es muy difícil identificar. Imagínate yo siempre digo, pongo el ejemplo de los mercados. O sea, si no te vas ahí a mirar con lupa el origen, tú ves las naranjas de Egipto y las naranjas de valencianas, y las naranjas de Egipto son bien lustrosas, son bien naranjas, más grandes, más gordas, y dices, ostras, y son la tercera parte de precio, y dices, coño, pues me voy a comprar una naranja, estas naranjas tienen una pinta estupenda. Claro, bueno, la pruebas, probablemente no sepa nada, y además es que, claro, son bonitas y tal, porque están utilizadas, les han puesto ceras, que aquí están prohibidas, les han metido otro tipo de fitosanitarios, que aquí están prohibidos, y ese tipo de cuestiones aquí no se están teniendo en cuenta, y eso es lo que no puede ser. Nosotros siempre defendemos que cuando tú concurres en un mercado, tienes que concurrir en las mismas reglas del juego para todos. Si tú tienes aquí en la Unión Europea unas obligaciones, unos requisitos que están enfocados en que nosotros tengamos una de las mejores regiones del mundo para vivir, pues nos parece bien. Al final tendremos que pasar por todas esas pruebas, esos requisitos para defender lo que tenemos aquí. Pero si tú tienes que pasar por eso y tu competidor que está compitiendo dentro de la Unión Europea no tiene que pasar por todo eso, pues estás defendiendo un sistema injusto y estás promoviendo una competencia desleal, y eso no tiene ningún sentido.
¿Nos cuentas que estáis trabajando este tema en Bruselas y por dónde van los tiros? ¿Creéis que os podéis llevar el gato al agua?
Bueno, cuando trabajas en Bruselas te das cuenta de que la Comisión Europea es como si fuese un transatlántico gigantesco y tú fueses una boya en medio del mar. Y entonces te ven y para cambiar algo, o sea, tarda un montón, ¿no? O sea, llevan un rumbo completamente fijado y cuesta muchísimo, ¿no? Yo creo que la Unión Europea está tomando nota de la fragilidad que está demostrando, que ha venido demostrando en los últimos años, especialmente en el plano internacional, y creo que quiere poner remedio a esa fragilidad, pero es lo que te digo. Es un transatlántico gigantesco y cambiar un par de grados el rumbo cuesta horrores. Así que me parece que va a ser realmente complicado que cambien las cosas.
Oye, estaríamos muchísimo tiempo, pero se nos acaba. Esto es, en fin, los problemas de la radio. Y no quería marcharme sin preguntaros por el tema de la Dana. No sé qué impacto puede haber tenido. Yo entiendo que de golpe y porrazo han aparecido pues un montón de demanda interna de toda una zona grandísima al sur de Valencia, pues que las viviendas hay que reformarlas y que ahí las cocinas, los cuartos de baño, etcétera. Y luego también tiene una segunda vertiente, que es la solidaridad que también habéis mostrado desde toda la industria de Castellón para con esa zona de Valencia, ¿no? Porque habéis hecho pues bastantes iniciativas, las hemos estado contando en la radio, ¿no?
Durante los primeros días nosotros nos sentimos un poco culpables porque nuestra industria en general se había quedado completamente al margen de toda esa afectación. En ese sentido, nuestras empresas se volcaron completamente durante la reconstrucción, se pusieron, sobre todo cuando las cosas empezaron a ponerse en marcha, se pusieron a disposición de toda la reconstrucción, camiones con volquetes para retirar escombros, se trasladaron mucha ayuda en cuanto a, pues eso, a botas, EPIs, mascarillas, etcétera. Todo lo que las empresas tenían en almacén, nosotros utilizamos mascarillas por defecto, por nuestra producción, y había mucho almacenaje, teníamos mucho stock y se trasladaron las mascarillas en masa a la zona afectada, y la verdad es que desde el principio las empresas se volcaron y creo que la respuesta de las empresas fundamentalmente y de los voluntarios ha sido excelente. O sea, yo estuve varias veces en el terreno, estuve sacando barro en casa de algunos amigos que teníamos que vivían allí, y solo se veía eso, se veían voluntarios y se veía material prestado por empresas. Así que creo que la respuesta ha sido fantástica. Y luego, en cuanto a demanda, pues la verdad es que ha habido muchas iniciativas para ofrecer cerámica de forma desinteresada. Hay empresas de Onda, a través de una iniciativa del Ayuntamiento de Onda que se llama Cerámica con Corazón, que han puesto a disposición mucha cerámica de varias empresas de Onda de forma gratuita y altruista. Se ha colaborado aquí en Feria Valencia con Entrevistas sin Fronteras, creo que se llama, que tienen un almacén logístico aquí en Feria para distribuir a los afectados. Y aunque también te he de decir que la cerámica ha sido lo que mejor ha resistido todo el paso de la Dana. De hecho, yo cuando estuve allí quitaba barro, y cuando ya había quitado todo el barro me encontraba la cerámica perfecta en el suelo. Y dices, ostras, las paredes destruidas, las puertas destruidas, la electricidad destruida, pero la cerámica estaba allí. Así que la cerámica aguantó como el sector aguanta.
Pues es una imagen muy ilustrativa, ¿eh?, para cerrar esta charla. Esperemos que el sector siga en este momento, bueno, que está aguantando muy bien algunos tirones y algunas tiras y aflojas, y que pronto veamos un crecimiento notable en un sector clave para nuestra comunidad. Alberto Echavarría, secretario general de la Patronal Azulejera Aste, muchísimas gracias. Que tengáis una estupenda feria y que os veamos crecer muy pronto. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que disfrutéis de la feria.
Seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Como cada semana, también Santi, hay que asomarse a, bueno, pues a esa empresa que está creciendo, que es joven, que apenas tiene, bueno, pues unos pocos años en el mercado y que ha conseguido crecer y situarse cada una en su sector. Hoy nos vamos al sector tecnológico. Y con el nombre tú dirías, ¿está japonesa? O de, no sé, ¿dónde es esto? Pero no, es de aquí, es de la terreta. Porque la empresa se llama Kenmei. Que en Mega, a mí me suena a japo, pero no. Tenemos aquí a Vicente Soler, a Javier López y a Javier Grau, que es el que nos escucha. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Oye, pues muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué es Kenmei? Que sé que trabajáis desde hace ya 3 años con la inteligencia artificial para optimizar los equipos de las empresas.
Primero de todo, confirmarte la palabra Kenmei, o sea, para la japonesa. que significa sabiduría. ¿Vale? Y con esa intención es con la que pusimos el nombre de la empresa.
No andaba Carles desencaminado, ¿eh?
Exacto.
Correcto. Y bueno, pues nosotros comenzamos la aventura de Kelmey en 2018, hacíamos Hemitos, y como tú decías, un proyecto de tres personas, tres compañeros de carrera, que llevábamos trabajando juntos en el sector de las comunicaciones móviles pues desde hacía más de 15 años, siempre juntos, ¿no? Y básicamente esto es, Kelmey es el fruto de una evolución natural de un proyecto anterior, que emprendimos juntos nosotros tres también en 2008 con los socios más, y que en este caso pues lo desarrollamos y lo vendimos en 2014, o sea que somos esto que llaman ahora emprendedores en serie, ¿no? O sea que ya teníamos alguna experiencia previa detrás, ¿no? En algo parecido que estamos haciendo ahora también con Kelmey. En Kelmey lo que hemos hecho es dar una vuelta de tuerca, y básicamente lo que hacemos es transformar las redes de comunicaciones móviles, ayudando a hacerlas más eficientes y más inteligentes, pues mediante lo que ahora todo el mundo conoce, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Tratando de aplicar técnicas de inteligencia artificial. Básicamente, lo que hacemos es tratar de ayudar a nuestros clientes, que en este caso son operadores de comunicaciones móviles, pues Telefónica, Vodafone,
Orange, Digi,
¿vale? Aquí en España Digi también, pues les ayudamos a gestionar sus redes pues, de una manera óptima, automatizando procesos y maximizando los recursos que tienen para garantizar que la calidad de servicio que reciben los usuarios es óptima. Bueno, al final lo que hacemos, para que lo entendáis, es que la tecnología que usamos todos a diario en nuestros teléfonos móviles pues funcione de una forma más rápida, eficiente y confiable, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que básicamente hacemos, ¿no?
Sí, como aquí llamamos a la gente por teléfono, que no se caiga la línea, que se oiga bien.
Correcto,
esas cosas. Muy bien,
justamente. Bueno. Aquí esto es una cosa muy compleja, muy técnica, porque al final estamos gestionando y los operadores cada vez están creciendo más en cuanto a, pues tú sabes, ¿no? Y pues, empezamos con el 2G hace muchos años, ¿no? Lo metimos en 3G, 4G, ahora estamos con el 5G, que al final son todo capas de complejidad que se añaden a la gestión de la red y que hace que la automatización en el proceso de la gestión de la red sea necesaria, ¿no? Porque si no, esto se convierte en algo ingobernable porque es súper complejo.
Al final, operadores tampoco hay tantos. Entiendo que entonces, en fin, la tarta es la que es. ¿Trabajáis para todos los de España? ¿Trabajáis también fuera de España?
Claro, al final, como tú dices, efectivamente, nuestros clientes son los operadores móviles. Eso ya por definición hace que en España tengamos pues, cuatro clientes, ¿no? Trabajamos con prácticamente todos ellos, pero al final nuestro ámbito es internacional y nuestro mercado principal es el extranjero, ¿no? Desde donde estamos ahora también poniendo mucho foco pues en ganar nombre y ganar proyectos internacionales, ¿no? Y nosotros tenemos presencia con un equipo de ventas en Middle East, en Sudamérica y en Europa. Y bueno, pues ahí estamos en plena fase de internacionalización.
¿Y os va qué?
Ponte nota.
Ponte nota.
Bueno, al final hemos pasado de todo, con la pandemia, con todo. Estamos en una fase de crecimiento, pues cerramos una ronda de inversión el año pasado, que ya se queda la tercera, ya queda una ronda grande, en la que además se incorporan algunos players también como inversores industriales de nuestro sector. Y bueno, pues yo nos pondría un 7.5.
¿Un 7.5? Está muy bien, hombre, sí, está muy bien. Sí. Oye, ¿y en esto hay mucha competencia?
Competimos con gente, pues con los grandes operadores, con los grandes vendors de players del mercado, que son pues, los Ericsson, Huawei, Nokia, que obviamente hacen muchas más cosas que nosotros. Estos proveen equipos, son los que proveen los equipos de redes, pero también competimos en algunos temas de servicios con ellos, ¿no? Lo que son servicios más de nicho, como lo que hacemos nosotros y las herramientas que damos nosotros a los operadores, ahí no competimos con tanta gente. Yo, en el mundo igual puede haber 4 o 5 empresas que hagan lo que hacemos nosotros. Y bueno, pues que porque realmente hay partes de nuestros productos que son realmente complejos y que requieren una expertise muy fuerte y que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es algo que es bastante único.
Pues nada, yo me quedo con esa imagen, ¿no? Que hay una marca que no conocíamos que se llama Kelmey, que el gran público a lo mejor, pues lógicamente, como no va destinada al gran público, no se conoce, pero que es interesantísimo ver que aquí hay tres valencianos,
claro,
que se han juntado antes de ayer, como quien dice, ¿no? Dice, creo que has dicho en el 2018, y eso es antes de ayer, y que está hoy en día pues compitiendo con Nokia, con Ericsson, etcétera, etcétera. Esto es una pasada, a mí me parece una pasada.
Cuando la gente en su casa se le cuelgue el teléfono, no tenga cobertura o no consiga hablar, es porque esa empresa con la que tiene su telefonía no tiene Kelmey, ¿no?
No trabaja con vosotros.
Bueno, tratamos de ayudar con un poquito de arena a nuestros clientes para que eso sea una experiencia óptima para sus sus usuarios.
Muy bien, pues Javier Grau, muchísimas gracias, enhorabuena por esta...
Muchas gracias a vosotros, un placer, como siempre.
Este carrerón que lleváis.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias. Pues aquí lo dejamos, Santi, la semana que viene más Seguir Sumando.
Aquí estaremos. Y además ya te adelanto, adelanto a la audiencia, que tendrá el programa un marcado carácter femenino.
Hasta semana que viene.